Y yo dije que como que me había, quizás me expresé mal, como que me había robado la predicación. No es eso. Lo que pasa es que tocó algún tema del cual yo voy a compartir hoy, ¿eh? Habló sobre, bueno, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Y yo a esta predicación la titulé Sentirse no es estar. Y alguno dirá, bueno, ¿eso qué quiere decir? Sentirse no es estar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces sentimos de una determinada forma o manera, pero no quiere decir que sea igual o parecido a estar de esa manera. ¿Lo entienden? Uno puede sentirse de una forma, pero no tiene nada que ver con la realidad de estar de esa manera. Por ejemplo, yo puedo sentir que estoy muy enfermo, ¿vale? Hace poco estuve en cama 2 días y estaba hecho polvo. Y uno puede llegar a pensar, bueno, de esta no salgo. Pero la realidad no es esa, la realidad es que simplemente era una gripe. Uno puede sentir que está muy enfermo, siento que estoy muy enfermo, pero eso no quiere decir de que esté tan enfermo como yo siento. ¿Lo entienden? Lo que quiero decir, ¿no? Vale. También hay otra forma de poder poner un ejemplo y está muy práctico en estos días. Cuando usted va a mirar la temperatura atmosférica, en muchos sitios y aquí, en cualquier parte de España, quizás parece que estemos a 4 o 5 grados bajo cero y resulta que miras el termómetro y estamos a 0 grados o a 1 grado. A eso se le llama sensación térmica. Uno puede sentir una temperatura, pero la realidad es que estamos a otra. Entonces, el sentirse no es estar. La sensación térmica puede variar. Uno puede sentir mucho frío y estamos helados de frío. ¿Por qué? Porque el viento y otras circunstancias hacen de que parezca que hace más frío del que en realidad es. El sentir no es estar y puede jugarnos a veces malas pasadas. Si uno se deja llevar simplemente o solamente por los sentimientos, sin poner los pies en el suelo y ver la realidad de donde uno está, nos puede jugar malas pasadas, nos puede hacer equivocar, incluso nos puede desanimar y puede pasar cualquier cosa en nuestra vida. El pueblo de Israel, cuando Dios le dice a Moisés que vaya y se presente delante de Faraón para que le dé la orden de que deje salir a su pueblo, el pueblo de Israel sale de Egipto y estaban en libertad, habían dejado la esclavitud, llevaban cientos de años esclavos. De hecho, el pueblo de Israel estuvo esclavos en Egipto, después en Siria, los persas y los romanos en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos estaban fuera de Egipto, habían dejado la esclavitud. Sí o sí, eran libres, iban de camino a la tierra que Dios les había prometido. Estaban libres, ellos estaban libres, pero se sentían esclavos, porque continuamente se estaban quejando a Dios y a Moisés y decían, nosotros estábamos mejor en Egipto, no sé por qué nos ha sacado de Egipto. Y vamos a leer unos cuantos versículos en el libro de Éxodo. Capítulo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Números 11:5. Nos acordamos, fíjate de lo que se acuerdan, del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿De balde? Bueno, de balde. Eso es lo que ellos sentían, pero no estaban comiendo de balde. Sentían, pero no estaban. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. El pueblo de Israel se estaba quejando seguido. Su mente y su corazón, aunque estaban camino de la promesa de Dios, que era la tierra prometida, estaban ellos en Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Así que ellos se sentían esclavos, pero en realidad estaban libres, estaban dentro de la promesa de Dios. Vamos a leer también en Números, capítulo 14, un poco más adelante, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Tú fíjate qué mentalidad tenían. Es decir, hay personas que Dios les liberta, les da libertad y anhelan lo de atrás, anhelan el poder estar en la esclavitud en la que estaban. Y por eso muchas veces las personas, una vez siendo libertadas por Dios, vuelven al camino por el cual estaban antes. Hay muchas circunstancias que pueden llevar a la persona a eso. No estoy diciendo que sea su propia voluntad. Muchas circunstancias pueden rodear para que la persona vuelva a Egipto cuando ya está en camino de la tierra prometida. Números 16, 13. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra, fíjate que dice, que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Tierra que fluye leche y miel, dicen los israelitas. ¿Cuál era la tierra que fluía leche y miel? La tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés, llévalos porque yo los voy a guiar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cómo ellos se sentían? Se sentían que en Egipto era la tierra donde fluía leche y miel. ¿Y dónde estaban? En un diferente completamente. No fluía leche y miel. Comerían pepinos y cebollas, pero no fluía leche y miel. Donde fluía leche y miel era en la promesa de Dios. No en Egipto, sino en la promesa, en la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida, siempre hay que cruzar el desierto. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el desierto para poder entrar en la tierra prometida. Ya hemos hablado y se puede hacer una predicación extensa sobre el desierto. La palabra desierto parece que es una palabra negativa, ¿verdad? Desolación, frío, calor, sequedad. Pero el desierto no es malo. Cuando la Biblia habla del desierto, el desierto no es malo. Juan el Bautista dice que predicaba en el desierto. Predicaba en el desierto. Y la gente iba al desierto a escuchar a Juan el Bautista. ¿Qué te parece si abrimos una iglesia en medio del monte? En medio de un desierto. ¿Cuántos de nosotros iríamos al culto? Seguramente menos de los que venimos cuando tenemos el templo aquí. Pues Juan el Bautista predicaba en el desierto y la gente iba a escuchar a Juan el Bautista y dice que se bautizaban. El desierto no es malo. Moisés tuvo revelación en el desierto y el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Fernando compartía también sobre un hombre, que se llamaba Urías, los que no estuvieron el viernes. Urías fue el que David mató para tener a su mujer. Y dice que le dio una carta a un general para que se lo llevara. Y esa carta era la sentencia de muerte del propio Urías. Y dice, la carta decía, mira, ponlo en la línea, en primera línea de batalla, donde van los valientes y los que prácticamente no vuelven de la batalla. Y cuando esté allí, que se retiren todos y que lo dejen solo. Hablaba esto Fernando. Y que dice que Urías quedó solo allí, pero no hubo queja de él. No empezó a decir, ¿cómo me dejáis solo? No, bueno, no sé si hubo, pero la Biblia no relata que Urías se quejara, ni que empezara a decir que estaba solo, que lo dejaron solo. No está diciendo nada de esto. Él era un hombre fiel y era un hombre leal al rey. Y dice que ahí murió Urías. A veces uno puede estar solo, pero no se siente solo. Posiblemente este hombre, aunque le dejaron solo, no se sentía solo. Y por eso siguió adelante peleando hasta que lo mataron. Una persona puede estar sola, pero no sentirse sola. Y viceversa. Una persona puede ser que no se sienta sola y puede ser que esté sola. Y quiero explicar un poco esto. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Es muy diferente. Se puede decir que es de la noche y el día. El estar solo y sentirse solo es completamente diferente. Estar solo puede ser positivo. En una acción, es una acción deliberada, consciente. Una persona necesita a veces la soledad. Hay muchas personas que se apartan solas. Los que escriben libros, novelas, los pintores, los poetas, los que están investigadores. Y tú y yo, yo creo que todos los que estamos aquí, todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos estar solos para meditar. Uno se siente cómodo a veces solo y no quiere tener a nadie alrededor. Pero eso no quiere decir que se sienta solo. El estar solo no quiere decir que se sienta solo. Estar solo está asociado a algo positivo, a un estado mental en el cual la persona está contenta y satisfecha. A mí muchas veces me gusta estar solo, pero no quiero decir que yo me sienta solo. Sentirse solo es muy diferente. Muchos escogen estar solo para tener intimidad con Dios o para analizarse uno mismo, no sé. ¿Cuántos de los que están aquí en un momento dado no les gustó estar un día solo? ¿Un día? ¿Unas horas? A ver, yo creo que todos, ¿verdad? En un momento dado es como una válvula de escape estar solo. Cuando estás muy presionado, déjame solo porque ahora necesito este tiempo de soledad. Amén. Vale. El propio Jesús es un ejemplo. Dice que en muchas ocasiones Jesús se apartaba, se iba al monte a orar con el Padre en soledad. No quería que nadie le acompañara. En otras ocasiones se llevaba a los discípulos y oraban juntos. Pero hay versículos que quiero leer donde Jesús se apartaba para estar solo, pero nunca se sentía solo. Siempre estaba la comunión del Padre. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Versículo 16. Dice el 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba, dice, a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Un capítulo más adelante, capítulo 6, versículo 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Estaba solo, pero nunca se sentía solo. Nunca se sentía solo. En Mateo capítulo 14. Versículo 23. Dice que el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. A veces nosotros necesitamos estar solos. Es importante, es positivo estar solos. Lo que es negativo es sentirse solo. El sentirse solo es lo que trae a uno dolor al corazón, depresión, desánimo y ganas de tirar la toalla. Cuando uno sabe, siente de que aún estando solo, no está solo, la cosa es diferente. La cosa es diferente. Yo recuerdo cuando tenía a mi hijo en la UCI, pocas veces, se puede decir que casi ninguna, estuvimos solos en el hospital. Siempre Félix estuvo con nosotros, se puede decir, de continuo. Pero no recuerdo, no sé, puede ser que alguna vez estuviéramos en algún momento María y yo solos en el hospital, pero puedo decirte que aunque estuviéramos los dos solos en el hospital, nunca nos sentimos solos, porque sabíamos que había una familia y había muchos hermanos que estaban con nosotros en ese mismo sentir. Y eso levanta el ánimo y levanta la fe. Por eso que no es lo mismo sentir que estar. No es completamente diferente. A todo ser humano en alguna ocasión le gusta y necesita estar solo. Juan el Bautista, ya lo dije, vivía en el desierto solo, estaba solo. Estuvo muchos años solo allí. Hasta que llegó el momento en que tuvo que darse a conocer y empezó a predicar. Pero él estuvo preparándose solo. Jesús, antes de empezar su ministerio, se fue 40 días al desierto solo, para prepararse. Y ahí fue donde Satanás intentó tentarle para que su ministerio no fuese adelante. Pero se fue al desierto solo, al desierto. El desierto no es tan malo como parece. Si analizamos el desierto en la Biblia, vamos a ver que es una escuela donde la gente recibe revelación y trato de Dios. Elías, Moisés, el propio David estuvieron en el desierto y Dios trató con ellos ahí. Y renovó las fuerzas y les habló y les dio dirección. Así que el desierto no es tan malo como la gente o como podemos pensar en primer lugar. Desierto suena como, a nadie le gusta estar en el desierto. Pero ya repito, la única forma para poder llegar a la tierra prometida es pasar por el desierto. Nadie llegó a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Todos tuvieron que pasar por ahí. Ahora, sentirse solo es muy diferente a estar solo. Sentirse solo es una aflicción en el alma. Por eso digo que es completamente diferente al estar solo. Sentirse solo siempre suele ser negativo y viene de la mano del descontento y del hecho de tener el corazón roto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Vamos a buscarlo. Dice aquí Dios, está hablando con Elías. ¿Estaba solo Elías? ¿Estaba solo? No. Dios estaba hablando con él. Pero él se sentía solo y dice, en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En un momento dado, Elías se sentía solo. Aunque Dios estaba ahí, él no sentía nada. Le habían abandonado, le perseguían, querían matarle y se mete en una cueva y coge una profunda depresión y se echa a dormir. Cuando una persona está deprimida, cuando una persona está desanimada, lo que quiere es dormir. Porque mientras duerme, la mente parece como que queda en blanco. Así se encontraba Elías. Se sentía solo y tenía el corazón roto. Por eso expresa lo que está expresando. Hasta que Dios le dice, levántate, come, porque aún tienes que salir adelante y tienes que hacer lo que yo te diga. Jesús profetizó en Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí, dice Jesús, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis como solo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús está profetizando lo que le iba a pasar en el Getsemaní. todos iban a huir y se iba a quedar solo. Pero dice, pero yo no estoy solo porque mi padre está conmigo. Solamente una vez, que Fernando mencionó el viernes, solamente una vez Jesús se sintió solo. Y lo vamos a ver ahora para terminar ya la prédica. Pablo, al contrario de sentirse solo, en 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo capítulo 4, fijaros lo que dice el apóstol Pablo. Versículos 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, dice que, me dejaron, me desampararon. Pero él, como tenía misericordia, dice, no le sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Era realmente Pablo, estaba solo? ¿Le dejaron desamparado? Dice. Esas mismas palabras son las que Jesús dice en la cruz. Pablo se siente desamparado, no se siente, está desamparado y solo. Lo abandonaron. Pero dice, con todo eso, con que todos me desampararon, con que todos me abandonaron, el Señor estaba conmigo. El Señor estaba conmigo. Jesús, como dije, solamente una vez, en toda su vida, en todo su ministerio, se sintió solo. Y fue el momento más crítico en la vida de Jesús. A veces pensamos que el momento más crítico de Jesús fue en el Getsemaní, ¿verdad? Porque dice que estaba tan angustiado que su sudor era como grandes gotas de sangre. Médicamente está demostrado que una persona bajo una presión fuerte, los poros se pueden abrir y los capilares se pueden romper y una persona puede sudar sangre. Y uno puede pensar, ahí fue el momento más crítico de Jesús. Por eso clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y claro que fue un momento crítico. Pero yo preparando esto es como que Dios me reveló, vamos a decirlo así, o entendí yo, de que quizás Jesús estaba pasando un momento tan crítico, pensando en lo que le esperaba en la cruz. Cuando él estaba en la cruz y clamó, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o porque me has desamparado? Ese fue el momento más crítico de Jesús. Ahí fue donde Jesús cargó el pecado tuyo y mío y Dios le dio la espalda. Se encontró completamente solo. Se sintió solo y estaba solo. En todo su ministerio, en todos los momentos difíciles, el Padre siempre estuvo con Jesús y Jesús siempre estuvo con el Padre, menos en este momento. En ese momento dice, vamos a leerlo, Mateo 27, 46. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas donde en todo el tiempo que lleva el mundo formado hubo tinieblas. Las mayores tinieblas que pudo haber en el mundo fue estas 3 horas donde Jesús estaba crucificado. Dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. Cuando uno clama a gran voz, ¿qué te sugiere? Desesperación, angustia, soledad, sentirse desamparado como se sentía él. Y dice que clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el momento crítico de Jesús. Ahí en ese momento el pecado de la humanidad, no solamente, como decía Fernando, el tuyo, el mío y de los que nos reunimos y los que somos cristianos, sino de toda la humanidad, de aquellos que están de espaldas, tienen la oportunidad de acercarse a Dios por medio de lo que Jesús estaba haciendo en este momento. Pero en este momento Dios no podía estar con él, porque dice la Biblia que en ese momento él se hizo pecado y Dios aborrece el pecado. En ese momento Jesús cargó el pecado nuestro, el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, y Dios le tuvo que dar la espalda y ahí se sintió desamparado. Fue el momento más crítico de Jesús. No fue cuando sudó sangre, fue cuando se dio cuenta de que el Padre ya no estaba con él. No fue un largo tiempo, pero sí fue en el momento crucial donde Jesús estaba a punto de morir, sentirse que el Padre ya no estaba con él. No fue cuando le pusieron los clavos, no fue cuando lo azotaron, le escupieron, le pegaron con una caña, le traspasaron con una lanza, le pusieron una corona de espinas, le dieron de latigazos, le cargaron una cruz. Eso no fue lo más crítico de Jesús. Él no sufrió tanto ahí como sufrió en el momento en que se dio cuenta que el Padre lo había desamparado. El Padre lo había abandonado. Posiblemente sudó la sangre en el Getsemaní pensando en lo que le esperaba, en el momento en que su Padre le daba la espalda. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y ya vamos a acabar. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, la buena noticia de todo esto es que nosotros, tú y yo, por medio de que Jesucristo se hizo pecado, nosotros no tenemos por qué nunca sentirnos solos. Cuando tú te sientas solo, tienes que reprender esto, porque Dios tiene una promesa y las promesas de Dios se cumplen siempre. Puede ser que tú escojas estar solo y es positivo. En momentos es fácil y es conveniente estar solo. Pero lo que yo vengo a decirte, que no te sientas solo, que estar es diferente a sentir, que sentir es diferente a estar. Nunca nosotros nos debemos de sentir solos. Te podrá abandonar tu padre, como dicen las Escrituras. Te podrá abandonar tu madre, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Para terminar, quiero leer dos versículos que se encuentran en Mateo 28. Hoy hemos movido la Biblia, pero es bueno también. Así que si no tienes Biblia, está Miguel ahí, que tiene atrás una estantería llena de Biblias. Amén. Es bueno venir al culto con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora ya hay, dices, bueno, ya ahora ya no hace falta ni comprar Biblia porque con los aparatos o el teléfono, pero bueno, úsalo, ¿eh? Úsalo. Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿qué dice? Bueno, vamos a leer el 19. Por tanto, es la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, cuando guarden las cosas que yo os he mandado, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, para los creyentes es esta promesa. No es para todo el mundo, ¿eh? Aunque Dios está ahí esperando que todo el mundo pueda acercarse a él, esta promesa es para los creyentes. La gran comisión fue para los creyentes, fue para los discípulos, porque está diciendo, está poniendo una condición, dice, enseñándoles a las personas que guarden lo que os he mandado. En el momento que una persona empieza a guardar la palabra de Dios, sus estatutos y sus mandamientos, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tú y yo, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y el perdón de nuestros pecados, no debemos de sentirnos solos nunca. Estate solo, vete al monte a orar, vete. Puedes estar solo, pero no te sientas nunca solo, porque sentirse solo puede traer consecuencias muy negativas al corazón del ser humano. y Juan capítulo 14. Versículo 16, vamos a leer el 15 porque es muy importante, porque es otra la condición. Y si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Y si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto también es para los creyentes, para aquellos que guardan sus mandamientos y reciben la promesa del Espíritu Santo, el Consolador. Y dice que cuando nosotros recibimos la promesa, estará con nosotros y estará en nosotros para siempre. Estará en nosotros y estará con nosotros para siempre. Yo en esta mañana solamente vengo a decirte lo que Dios me animó a mí en este sentido. Porque yo a veces me he sentido solo. Y cada uno sabe en el momento que se siente solo cómo lo pasa. Quizás uno lo pase de diferente manera que otro. Pero hay personas que cuando se sienten solas, ¿sabes lo que hacen? Acaban con su vida. Le empieza a pastorear la idea de acabar con su vida porque ven que es la única solución. Cuando una persona se siente sola, cae en depresión. Cuando una persona se siente sola, cae en el alcoholismo, en las drogas. Incluso en una enfermedad psicológica. Cuando una persona se siente sola, tiene el corazón roto. Por eso el Señor sabe que es muy importante que el hombre no esté solo. Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó a una compañera, la ayuda idónea. Dice la Biblia, en 2 de Corintios, creo, que nosotros somos un cuerpo y en ese cuerpo hay muchos miembros, pero todos los miembros son útiles y todos los miembros están sometidos al cuerpo. La Iglesia de Jesucristo somos muchos miembros, diferentes, diferentes culturas, posiciones, estatus, lo que tú quieras. Pero todos estamos dentro del cuerpo y la cabeza es Cristo. Así que nunca te sientas solo, si eres creyente, si eres cristiano, nunca te sientas solo. Y cuando te empiece a venir la idea de que te sientes solo, ora a Dios para que Dios venga y te visite y ponga en tu corazón la certeza de que se cumpla la palabra que acabamos de leer en la Gran Comisión. No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ponernos en pie.